La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Egunon, Koldo, muy bien, gracias.
Ainhoa Chaide.
Egunon.
Y Pedro Mendiguchía.
Egunon.
Bueno, a los oyentes, los oyentes llevan ya desde las 6:30 de la mañana ya. Bueno, desde las 6. Algunos ya mandándonos mensajes, con
se
lo cual...
el despertador para...
Sí. No, es que madruga. Hay gente que madruga mucho, ¿eh? Hay gente que madruga mucho en este pueblo. No creas. Bueno, pues lo cierto es que ya desde primera hora de la mañana nos van dejando comentarios y lo que tenemos ahora es campaña electoral de por medio. Ya oficial, ¿eh? A ver, campaña electoral hemos tenido, yo creo que desde hace meses. Es lo que nos pasa siempre. Pero ahora tenemos ya la campaña oficial donde nos pueden pedir directamente el voto. Ya no tienen problema para pedir el voto. Bueno, sí que es cierto que todas las campañas luego tienen sus peculiaridades. No es lo mismo una campaña de municipales y forales, como la que aquí se vive, y otras campañas que en teoría pues son de comunidades, pero se viven como si fuera un plebiscito, que es lo que ocurre fuera de Euskadi. Me da la sensación de que estamos jugando, ¿no?, en percepciones distintas. Pero no sé si tenéis esa misma impresión.
Oh, lo de la campaña eterna que dices tú es verdad. Desde que lo comunicativo entró en la política como un elemento clave, nuclear, pues uno tiene la sensación de que si no tienes un asesor de comunicación que te diga lo que toca decir en cada momento, pues no eres un político con todo lo que tiene todo lo que tiene que tener. Y entonces, pues nos gustará más o nos gustará menos. Pero el hecho es que cada vez más, cuando un político abre la boca, sea 10 de noviembre o 2 de enero, pues nos está pidiendo el voto para lo siguiente que venga, que no suele venir muy tarde. Y esto es así. Y eso hace que lo de la campaña sea hasta redundante en lo comunicativo, es hasta agobiante y cansino que después de haber estado meses y meses pidiéndome el voto, me lo pidas ahora de esta manera tan, tan directa, tan agresiva y tan... A mí me resulta difícil de encajar, ¿no? Con lo cual, yo no empiezo muy bien la campaña porque no es que termine saturado el día 27, es que empiezo ya con una especie de saturación, como si hubiéramos llegado a la meta y no hemos hecho más que empezar.
Sí, yo creo que al final la campaña, el valor que tiene, o sea, el valor o lo que trae es una movilización de la militancia de cada partido, que tiene que salir y poner carteles y hacer campaña. Pero lo que viene a ser diferencias en la práctica política antes y después y entre la campaña cada vez menos, ¿no? Y ahora cuando estaba hablando me estaba acordando de, claro, sobre, ¿no?, a mí me ha tocado el sindicalismo, bueno, o yo opté por el sindicalismo, ¿no? Y me acuerdo una semana que pasé muy mala porque estábamos hablando de la crisis del sindicalismo y cuáles son los nuevos modelos y cuáles no sé qué, y vino uno y dijo que los sindicatos nos entraríamos en la era moderna cuando entendiéramos que la comunicación no era el instrumento estratégico sino la propia estrategia. Claro, y yo decía, madre mía, pues lo estamos haciendo muy mal, porque si... Y tuvimos que debatir, ¿no? Si lo entendíamos así o lo dejamos de entender, pero entonces decíamos, entonces no somos acción sindical, somos discurso sindical. Claro, te caes, porque eso en política lo puedes hacer, pero en otro tipo de movimientos no, ¿no? O sea, la decisión fue que no podíamos llegar a eso, pero tenemos que saber que nos movemos en ese contexto, y ese es el contexto, ¿no? Y me parece muy de valorar, ¿no? Y entonces... Yo ayer, el principio de campaña, dices, nos jugamos ayuntamientos y diputaciones forales, pero han hablado Ortúzar, Arnaldo, Gorrotxategi y...
Claro.
Y joder, siempre se me olvida.
Bueno, Carlos Iturgaiz, que
es el... Iturgaiz y el del PSOE...
Y bueno, Eneko Andueza.
Eneko Andueza. Y dices, bueno, tiene su lógica porque es el principio, pero al final son los que van a marcar el discurso. Y entonces dices... Yo también empiezo un poco saturada.
Construir el lema de campaña era un hito en los partidos políticos durante un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estábamos discutiendo cuál es el lema de la campaña?
Y las sintonías de las campañas.
Era un trabajo en sí potente. Ahora uno se levanta por la mañana y el responsable de comunicación le da el lema del día, el mensaje del día, el argumento de la semana y pum, pum, pum. Esto lo tienes que colocar... hables, te pregunten lo que te pregunten, digan lo que digan, estés donde estés, esto tiene que entrar, claro. Y dices, pues, ¿qué valor tiene ahora? Pues, yo recuerdo lemas políticos de campañas del año 83 y 86.
Yo recuerdo, yo siempre he dicho, mira, yo me quedé, por ejemplo, con un eslogan que siempre me ha parecido publicitariamente, como marketing, el más potente de todos. El más potente fue de Herri Batasuna en su día, cuando dijo, rómpeles con tu voto. Claro, era una frase contundente. Claro, hay que situarse en el contexto en el que se vivía en aquel momento. Sí. Y aquel me pareció el lema más potente que yo he visto nunca en un partido. Nunca.
Yo creo que
porque se desmarcaba del vamos adelante y no sé qué, y subimos y bajamos. Y aquel lema me sorprendió. Sí, sí. Como me sorprendieron durante mucho tiempo todos los carteles que hacía MK. Los carteles de MK eran de exposición, de hacer una exposición para decir, mira, lo que es la cartelería política. No sé si lo recordáis.
Sí, sí.
Mira, aquellos que imitaban las películas del Padrino, etcétera y tal. Bueno, era una cosa... Pero claro, tenían una carga de profundidad impresionante. O sea, no era simplemente la imagen estética, no. Era carga de profundidad. Porque luego ya fuimos a las campañas tradicionales esta de Caroflón y a correr.
Yo creo que hay dos elementos que yo personalmente sí que echo de menos durante las campañas electorales y tienen que ver, uno, con conocer realmente los programas de los partidos, porque en contra de lo que muchas veces se piensa, los programas se cumplen en un porcentaje razonable, en torno al 60-65%, y lo otro es el animar a la gente a que vote. Porque tenemos unos niveles de abstención que son reflejo de la desafección política y de la falta de interés que generan muchas de las convocatorias electorales que tenemos, ¿no? Y es una gran responsabilidad también como ciudadanía, pues, responder a esas convocatorias con nuestro voto, ¿no? El que sea. Y la verdad es que, como decíais, la comunicación se ha convertido no en una herramienta, sino en el centro de la es lo que tenemos presente todos los días. Y además estamos en una situación en la que lo que se informa y lo que se comunica tiene una vida cortísima. Por lo tanto, en un mismo día podemos escuchar lo mismo y lo contrario, o podemos estar participando de debates, ¿no?, que son sobrevenidos, que nada tienen que ver con los programas electorales, que nada tienen que ver muchas veces con la actualidad del país, sino con elementos que se colocan ahí simplemente pues para generar ruido, para generar distorsión. Y estamos un poco en manos de esto, ¿no? Creo que como ciudadanos y ciudadanas estamos llamados también a como hacer un ejercicio de responsabilidad y decir, bueno, de todo el ruido que escucho, de todo lo que me están intentando colocar y colar, ¿no?, ¿qué es lo que yo opino?, ¿no? Y para eso es fundamental eso, que podamos tener acceso realmente a que nuestros dirigentes y candidatos y candidatas nos cuenten de qué van sus propuestas, ¿no? Y creo que eso, yo personalmente lo echo muchísimo de menos. No sé si tendremos debates interesantes, si tendremos conversaciones profundas sobre el modelo de país que queremos, o si estaremos hablando de el y tú más, y tú también, y bueno, ese tipo de cosas que tampoco nos aportan mucho.
Es que yo creo que además de la centralidad de la comunicación, parece que hay una decisión es que la estrategia comunicativa no os metáis en charcos, es casi adormecer. O sea, cuanto más importancia tiene la comunicación, menos contenido tiene esa estrategia comunicativa y más contenido tiene la imagen o eso, ¿no? Cosas que puedes decir a la mañana, desdecirlas a la tarde y olvidarlas el próximo día. Pero hay algo que a mí también me parece, y es el tema de la abstención. O sea, está muy estudiado y son procesos pues ya no solo estables, yo creo que ya estructurales, donde está creciendo la abstención y, ¿no?, y son pues en Bilbo, es Otxarkoaga, es la gente que no se ve representada en la política y no se pelean ese voto. Nadie empieza la campaña en Ocharcoaga. Nadie habla el principio, o sea, nadie pone el foco en me voy a pelear ese voto, ¿no? Han dicho que uno de cada cinco que ha decidido el voto, que va a votar, no tiene decidido el voto, y parece que se están pegando por ese. Vaya, pero es que al final estás hablando casi casi a tu gente para que no se te caiga. Pero nadie está haciendo campaña para incorporar, no ya solo a su partido, sino a la política y a la participación, esa gente que se está abstendiendo. Entonces yo no sé si ya se ha decidido que esta es la realidad y con esa abstención vamos,
bueno,
vamos
a vivir. Y luego se ha decidido también, yo creo que muchos políticos o sus responsables de comunicación han decidido que la gente no tiene demasiado tiempo que invertir en esto. Es decir, que pensar no va a pensar mucho nadie. Estamos a otras cosas y la vida va muy rápido y la gente tiene muchas cosas de las que ocuparse. Y no tiene tiempo para leerse un programa entero, escuchar un debate sesudo con argumentos de peso, sopesar cuánto pesa lo de que me ha dicho uno y cuánto pesa lo que dice otro. Por lo tanto, ellos saben que tienen un tiempo muy pequeño para colocar un mensaje muy concreto y llegar a un tipo de gente muy determinado. Y ya está. Y yo no sé si es que nos hacen de menos pensando que no somos capaces de entender lo que significa la toma de decisiones políticas, lo que influye cada cosa que pasa en el resto de nuestra vida, o somos nosotros los que les hemos convencido de que, oiga, yo no tengo tiempo de escucharle todas estas cosas que me tiene que decir, dígame una razón por la que le tengo que votar. Y entonces todo se reduce, todo se concreta, todo tiene que caber en 20 segundos, porque más no te va a dar el informativo de referencia al que quieres llegar, y en ese momento tengo que colocar la frase. ¿Y por qué votamos entonces? ¿Cómo consigues que vote el que no vota? El 20%, el 30%, el 40% que no van. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo convences de que eso merece realmente la pena, ¿no?
Hombre, no trabajando solo en campaña.
Pero claro, si la campaña dura todo el año, pues...
No, pero no, me refiero a la campaña estrictamente en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si tú te vas a hacer eco de su voto ahora, vamos mal. Porque yo creo que sí que hay un problema y casi lo apuntas cuando hablas de abstención. Yo creo que hay un descrédito de la política, que los políticos trabajan muy mal. O sea, no están trabajando el revertir esa percepción, que muchas veces igual no es real, porque también tenemos culpa a los emisores, ¿no? Los que transmitimos lo que sucede. Por poner un ejemplo, tú vas al Parlamento Vasco y en una sesión de un pleno de control, la cantidad de cosas de las que se han hablado es impresionante. ¿Qué nos quedamos con el chascarrillo? Sí, con la anécdota. Y muchas veces nosotros transmitimos la anécdota y no vamos al fondo de la cuestión. Y ese trabajo se había hecho, ¿eh? Y en el Parlamento han discutido leyes, propuestas, no sé qué, y han estado. Y nos quedamos con cuatro cosas. Es más, muchas veces se habla de tal ley o tal decreto y eso ocupa una hora en el Parlamento. Nada. Fíjate, más, ya han estado todo el día, ¿eh?
Ayer Feijóo estaba en Badajoz y pensaba que estaba en Andalucía. Sí. Entonces, claro, al final yo... Es muy gracioso escucharle a un pobre político
que sale y habla, decir, sube el pan, ¿eh?
Decir que siempre que vengo a Andalucía y estoy en Badajoz. ¿Y cómo sale, no? Pues tiene su gracia. Pero al final, yo no sé, llevo meses y meses escuchando cosas de Feijóo que son muy graciosas, pero digo, pero algo habrá detrás del mensaje del Partido Popular, tiene que haber fundamento. Es decir, no son cuatro gamberros que han elegido al más gracioso para que haga el mono en público. Esto no es así. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano y de tiempo para entender cuál es el planteamiento político del Partido Popular, si hay algo más que estar a la contra de todo, y cuesta mucho, porque los comunicadores no os podéis resistir a la tentación de poner el mensaje de que está en Badajoz pensando que está en Granada.
Y a riesgo de parecer conspiranoica, pero empezamos a pensar que esto es una estrategia de marketing también. Es decir, colocamos a un monigote que genera una serie de informaciones que son absurdas, que colocan a la política en un plano de la risa, de la mofa, de ningún interés en cuál es realmente, por ejemplo, la propuesta que el Partido Popular puede traer encima de la mesa ante las diferentes convocatorias electorales, bueno, o ahora mismo que está en la oposición.
En Badajoz,
¿no?
Ayer en Badajoz, los pacenses querrán saber qué,
claro,
tiene el Partido Popular.
Claro, para una vez que Badajoz salen las noticias, ¿no? Pues sale con esta cara, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, ¿cuánto hay también de intencionalidad a la hora de defenestrar todo lo que significa hacer política en este país, ¿no? Y ahí creo que, escuchándonos, pensaba, bueno, nuestros menores, los adolescentes jóvenes que están en los colegios, ¿cuánto se habla de política? Bien, o sea, desde un punto de vista de qué significa la democracia parlamentaria que tenemos, cuáles son las formas de participación, cómo se generan las leyes, qué significa votar, qué significa un debate parlamentario, qué papel tiene un Senado. O sea, conocer realmente cómo funciona nuestro país para generar interés, ¿no? Cuando seas una persona adulta que ya puedas votar y digas, bueno, pues yo quiero participar de esto. No solamente con mi voto, ¿no? Sino también, bueno, pues haciendo... hay un montón de herramientas ahora mismo para interpelar a nuestros decisores políticos. Y sin embargo, pues nos quedamos en la anécdota de que ayer Feijóo, una vez más, volvió a decir la tontería del día, ¿no?
Mira, no sé cuánto se trabaja en los institutos, por ejemplo, cuando los chavales tienen 16, 17, 18 años y están en el tránsito de votar en 4 días, ¿cuánto se trabaja todo esto, no? Bueno, sí lo sé, pero no es cuestión de discutirlo aquí ahora. Pero sí es cierto que aunque Feijóo lleva 4 días en política estatal, Ayuso lleva 6 años. Y la construcción de del mensaje político como algo que genera mucho impacto, pero poco fondo, pues es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y muchos chavales de 16, 17, 18 años están deseando votar para votar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Entonces, la pregunta es mucho más gorda todavía. ¿Es ese el modelo de hacer política que realmente funciona? Porque si la gente no tiene tiempo y la gente no quiere pensar, pues entonces les vamos a dar lo que necesitan. Mensajes claros, más o menos simpáticos, que a la mayoría de la gente le generen un buen estado de ánimo y una persona pues construida por nosotros mismos, a nuestra medida, que les dé lo que necesitan.
Yo te recuerdo que en las últimas elecciones ganó la campaña solo con su foto. No tenía ni eslogan, solo su foto, nada más.
Sí, pero también... Es cierto que al final eso, hace tiempo, y no hace tanto tiempo, parecía una aberración, pero es que ahora es todo así, ¿eh? Porque la campaña electoral es foto, 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 no hay... Yo no me sé ninguno de los lemas ahora, me sé de qué color es todas y cada uno de los carteles, el fondo de la foto de cada partido, pero no porque eso sea lo que me ha interesado, sino porque es que es eso lo que he visto, ¿no? Y luego es muy interesante lo de, yo no sé, en la escuela cuánto tiempo se le dedica, pero, por ejemplo, youtubers y, bueno, estas cosas que se escuchan constantemente, financiados por los que financian, hacen política todo el rato, ¿eh? Y yo he escuchado de pasada las cosas que... Y a mi hijo le estaba hablando de política fiscal... un youtuber, y mi hijo tiene 8 años, y estaba hablando un niño allí al lado de una madre y que si de política fiscal, estaba hablando de política fiscal. Entonces, joder, yo no sé hasta qué punto hace esta la estrategia comunicativa responde a cómo ven la sociedad o a dónde quieren o cómo quieren ver ellos la sociedad o en qué quieren que nos convirtamos, porque al final política se hace, y si no la hacen los políticos la hacen otros, pero los intereses políticos existen, ¿no? Y al final
Yo suelo aquí decir todas las mañanas, insisto mucho además, y sobre todo ya en campañas, digo, mira, tú puedes pasar de la política, pero la política no va a pasar de ti. Porque al final alguien al que le gusta la política tomará las decisiones por ti. Y esa es la política realmente, y eso es lo que va a pasar. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
13 y 14 de mayo, Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, artesanos, saltimbanquis, bufones, personajes fantásticos. Balmaseda se engalana del medievo. Compañías de teatro, músicos, espectáculos circenses y nocturnos, el rincón infantil. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo y Balmaseda te invita a vivirlo.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Es con P.O.P. Okay.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Este domingo 14, ven al Mercado de las Flores en el barrio de Montellano de Galdames. Puestos de flores y plantas de temporada a precios populares. Exposición del pintor local José Ramón Mardones, concierto acústico con Jonander Amigo, Ambigu y además panes y dulces, mermeladas de arándanos y macramé. Galdames Caudala.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Atención Bilbao, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Criaturas Jurásicas, exposición instalada en la Plaza de Toros de Bilbao del 20 al 28 de mayo. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado básico, medio y superior. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, hasta el 26 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro.
Egunon Vizcaya.
Bueno, dice algún oyente, dice, estamos viendo que en una precampaña la mayoría de los partidos aquí en Euskadi se dedican a criticar la gestión del gobierno del PNV. Eso quiere decir que lo está haciendo bien. Ellos no presentan ningún proyecto ni programa para mejorar. Así que podemos tener alguna duda a quién votar, pero ninguna a quiénes no votar. Esto dice un oyente, su opinión. Otros dicen, ya hemos empezado con la campaña de las mentiras una vez más. Hoy habéis comentado que en voto nulo y la abstención no sirven para nada. Y yo pienso que pasaría por la mente de los políticos, habría una abstención del 80%. Y yo creo que les daría que pensar y cambiarían la forma de hacer política.
Eso ya luego lo posiblemente pensó Saramago, ¿no?
Sí, se serviría la abstención. Que tengáis un buen día. Sí, eso ya lo pensó en una novela. El problema está que siento decirle al oyente que, hombre, si hubiera un 80% de abstención, sí que diría la gente, oye, hijo, fíjate, qué desastre, algo tenemos que hacer. Pero los escaños se repartirían igual, ¿eh? No. Se repartirían independientemente del 80% sí, de los abstencionistas. Es decir, que al cabo de un mes estaríamos igual. Exactamente igual. Esta es la realidad. Otros hablan más de lo malo, de los contrarios, que de lo bueno, de lo propio. Y por otra parte, ¿qué os parece eso de que parece que Ayuso lleva pinganillo? No, yo creo que es todo lo mismo que los Chail Trains, o sea, es igual. Eso de que parece que se está poniendo
pinganillo. ¿Tú crees pinganillo que no lleva?
No, no lleva pinganillo, no. No tiene, a Miguel Ángel Rodríguez no le tiene después contando cosas. Bueno, ¿los políticos cumplen algo de lo que dicen en los mítines? Se pregunta otro oyente. Otro dice, soy una cosa peor que un político, un periodista. Pues igual hasta tienes razón, fíjate, te voy a decir yo. Bueno, dice, la política, si está desprestigiada, es porque se ha permitido durante 4 años hablar mal de un gobierno elegido democráticamente y sobre los políticos que se han hecho algo por la sociedad. Otros dicen, no votar no es pasar de la política, es no tener una opción política a quien votar. Bueno, yo tengo otra opinión.
Pues a mí me preocupa que haya gente que esté pensando, después de habernos escuchado los primeros 20 minutos o 30 minutos de tertulia, que lo que hemos hecho ha sido desprestigiar a los políticos, así, a lo bruto. Que los periodistas son peores todavía. Ni los periodistas son buenos ni malos todos, ni los políticos son todos malos, ni nada de eso. Pues como en todos los casos,
pues
hay personas que están en su puesto de trabajo público defendiendo los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, dejándose la piel en ello. Mira, yo los conozco.
Pero de lo que hemos hablado es de que eso precisamente no es lo que está llegando a la ciudadanía. O sea, que hay políticos, diputados, concejales, alcaldesas, que están dejándose la piel todos los días por sus comunidades, por sus pueblos, no lo ponemos en duda. Lo que ocurre es que eso normalmente no es lo que está llegando ni en campaña electoral ni durante los periodos entre elecciones.
Pues pongámoslo encima de la mesa. Yo estoy viendo a algunos políticos llegar a casa a las 10 de la noche, no ver a sus hijos más que en pintura, currar como bárbaros a todas horas y no llegar a las cosas.
Pero es justo eso lo que no aparece en campaña.
Claro.
Es que ese es el problema, que no se hace la campaña sobre eso. La campaña se hace sobre otro tipo de discursos. Yo lo vuelvo a decir, ¿por qué ayer abrieron la campaña los discursos políticos generales y generalistas y no cada candidato en su ámbito diciendo qué es lo que ofrece y, sobre todo, qué garantías, garantías o qué pone encima de la mesa para que eso que ofrece sea creíble? Es que, efectivamente, yo creo que si en vez de la comunicación fuera la estrategia, la estrategia fuera el fruto que da los trabajos, el resultado de 4 trabajos, estaríamos hablando de otro tipo de campaña. Y estoy totalmente de acuerdo con lo último que has dicho, ¿no? La abstención es una opción política. Y muchas veces muy meditadas. Muchas veces pensamos que la abstención es que se pasa de todo y es de
jarez. No, yo no digo
no,
eso.
Por lo que ha dicho.
Lo que pasa es que luego los resultados, bien sea meditada o bien sea de
sí.
Se equiparan.
No, pero por eso,
no tiene un reflejo.
No, pero lo que quería decir es que por eso me extraña a mí tanto o soy tan crítica con que no se pelee esa abstención. O sea, que no haya una estrategia dirigida a cambiar la opción política del que ha decidido abstención, ¿no? Y se hable al quien es votante. Y por lo tanto, pues das por hecho que te va a votar.
Sí, pero aquí, por desgracia, y el sistema que tenemos no refleja ni las abstenciones, ni los votos nulos, ni el voto en blanco. No tiene ningún reflejo a la hora de entrar a computar. La abstención es cierto que no computa, porque se divide en el número de escaños que son válidos. El voto en blanco sí, el voto en blanco viene a sumar. Con lo cual la suma, normalmente, y aquí algunos oyentes decían esta mañana, tú en la suma, en la didont, esto favorece a los grandes partidos, siempre. Uh-huh. Funciona así.
Bueno, la abstención, en cualquier caso, nos hemos acostumbrado a que una participación del 60% en unas elecciones generales está bien.
Bueno, yo sabes que soy partidario, Pedro, de obligatoriedad
de votar.
Yo soy del voto obligatorio.
Bueno, ya sería un abrir el debate a algo sustancioso, ¿no? Y ahí discutirlo bien. A mí me parece que un 40% de abstención es una barbaridad. Y nos hemos acostumbrado a que 4 de cada 10 personas no votan. Nunca. Porque no hay elecciones en las que la abstención sea del 10%. O sea, nunca votan. Y a veces votan hasta menos. Y vamos a las elecciones europeas y es al revés. La abstención es del 60% y votan el 40%. Y entonces, más que decir que si hubiera una abstención del 80%, los votos se repartirían igual, todos nos llevamos a la cabeza a la que has dicho, cómo va a abstenerse el 80% de la gente, la discusión o el debate sería qué nivel de abstención dice a una sociedad, oiga, ustedes
tienen una tara como sociedad democrática muy importante, porque no puede ser que cada vez que se toman decisiones sustanciales, 4 de cada 10 digan, va, yo no voy.
Sí, porque, por ejemplo, yo no sé si el voto tiene que ser obligatorio o no. Es verdad que si el voto blanco tiene su peso, puede ser una posibilidad. Pero lo que sí debería haber es un mínimo de participación para dar por válidas las elecciones. Un 60% de abstención no puede legitimar un resultado. Y un 40%, pues... O sea, te quiero decir, hay leyes que necesitan mayorías cualificadas. Por lo tanto, estás pidiendo un apoyo más que de la mitad de la sociedad. Y por la misma lógica...
¿Y qué mayoría absoluta es una mayoría absoluta conseguida con el 40% de los votos? Claro, o sea,
y luego lo que comentábamos al principio también, los niveles de abstención en barrios más empobrecidos o de rentas más bajas son todavía muchísimo mayores. Es decir, que el nivel de desafección y de escasa representatividad percibida, ¿no?, es altísimo, ¿no? Y luego, además, esto sería como la punta del iceberg, pero luego cuando vemos también que continuamente o se aprueban leyes o se a veces se intentan restringir derechos, por ejemplo, y no nos movilizamos tampoco. Nos cuesta mucho salir a la calle. ¿No ha habido huelgas generales desde cuándo? ¿No? Es decir, como una herramienta también de protesta, como una herramienta de decir, oye, esto que está pasando no me gusta, no lo quiero, no quiero esto para mi país, ¿no? Tenemos el ejemplo de Francia, por ejemplo, donde... Bueno, pues las calles continuamente están tomadas por la población, que exige que determinadas cuestiones no salgan adelante, aunque luego, bueno, venga Macron y ejerza su poder, ¿no? Pero que es una forma también de decir, bueno, lo de ejercer el derecho al voto no solamente es cuando voto, también es, bueno, pues entre los periodos electorales, cuando soy una ciudadana o un ciudadano que me hago corresponsable de lo que está pasando y salgo a la calle también a defender los derechos, que creo que son importantes, ¿no? Creo que el nivel de desmovilización es muy, muy alto.
Sí, yo creo que es altísimo, pero bueno, eso es así. Bueno, voy a comentaros algunos comentarios de los... Os he sacado el tema del voto obligatorio, que coste, os he sacado porque algún oyente ya me ha criticado. Me dice, ¿qué pasa? Que como con Franco. Y digo, bueno, a ver, no solamente con Franco. También países como Luxemburgo, Brasil, etcétera, tienen el voto obligatorio. Argentina, quiero decir.
Bueno, hacemos muchas cosas obligatoriamente y tampoco nos parecen tan mal, ¿no?
O sea, quiere decir que no solamente es votar obligatoriamente como las dictaduras. No. Hay países, ya te digo, hay países que es obligatorio el voto simplemente pues para forzar eso, ¿no? Bueno, decía un oyente que dice, a ver, que es que tengo aquí muchísimos comentarios. Uno me dice, los jóvenes tienen informaciones por las redes sociales que lo único que hacen es desinformar y confundir. Si ya la política está como está, esto no ayuda a nada. Bueno, pues sí, pues ahora mira, por ejemplo, en Francia acaban de poner... han sacado una ley, no para esas informaciones, sobre los influencers, por ejemplo, ¿no? Primero para que se rijan por los criterios que nos regimos los medios convencionales. Que si sacamos una publicidad...
Se diga que es publicidad,
o al menos no solo diga eso, sino simplemente que esa publicidad no va tocada, no va manipulada. O sea, es un objeto, por ejemplo, de un influencer y muchas veces está tocado, disimulado, etcétera. Bueno, pues eso. Entonces eso, bueno, pues acaban de sacar una ley, ¿no? Y muchas veces lo que se cuenta allí, pues es muchas veces conversaciones de cuñado, con todos los respetos. Con todos los respetos.
Hay que estar preparado para un mundo en el que las conversaciones de cuñado ocupan tanto sitio.
Y pues tenemos un mundo.
Y generan tanta opinión. Antes hablabais de la escuela, decía Sofía, ¿qué pasa con qué capacidad tiene la escuela de ayudar a las personas que viven en una sociedad democrática, que hay que participar en ella para mejorar las cosas o para conservar las cosas buenas que tienen las sociedades? Es que esto es muy importante. Es que el peso que tienen las redes y los youtubers y los medios de comunicación que giran alrededor de los jóvenes o alrededor de los que giran los jóvenes es muy importante. Y ahí solo está la escuela. La casa, lamentablemente, pesa poco en la configuración del pensamiento a determinadas edades, pero la escuela sigue pesando mucho. Y ahí están todos, están en las clases los unos y los otros, los que piensan de una manera y los que piensan de otro, gracias a Dios. Sea la escuela que sea, están allí todos. Y ese es un foro magnífico para que un profesor de los de verdad o una profesora de las de verdad ayude a construir pensamiento sin miedos de lo que me vengan a decir los padres, porque en clase hablamos de impuestos, hablamos de política, hablamos de sanidad, hablamos de cosas que tienen que ver con la vida de las personas. Sin ninguna tara. O sea, profesores de verdad, profesoras de verdad que estén comprometidos con la verdad de las cosas, que es con lo que tiene que estar comprometido la escuela. Enseñar, enseñar conocimiento y construir pensamiento. Y eso o lo hacemos o no lo va a hacer nadie. Y nuestros hijos saldrán del bachillerato pues enganchados al youtuber del que son seguidores o... Sin más posibilidad.
Que es que esta comunicación de las redes sociales es muy unidireccional. O sea, los que están viendo a los youtubers, a los tiktokers, en realidad no están interactuando con ellos más allá de darles un like, sí, o mandar un pequeño mensaje, ¿no? Por eso ese espacio que comentas de la escuela es importante, porque es un espacio, primero, mucho más seguro en términos, ¿no? Es más cerrado y puedes generar conversaciones sustanciales. O sea, y puedes generar, puedes hacer que la gente, que los jóvenes puedan pensar, puedan cambiar de opinión, puedan construir pensamiento. Un espacio que no tienen en casa, porque con nuestros padres no construimos el pensamiento de esa manera, ¿no? De otras maneras sí, pero no así. Y tampoco lo encuentran en los medios de comunicación que utilizan, ¿no? Que tampoco es la televisión ni son los medios tradicionales. Son las redes sociales que van a una velocidad y con una superficialidad que tampoco ayuda.
Pero yo tengo mis... estando totalmente de acuerdo, estamos hablando del papel... y de la importancia central que tiene que tener la educación y el modelo educativo. Y claro, hablamos de profesores y profesoras de verdad, ¿no? O sea, hablamos, pero no sé hasta qué punto el problema está en la calidad y en las ganas y en la motivación del profesorado y no en la situación también que está, que es otro melón, el sistema educativo. Quiero decir, tenemos profesores que cuando terminan el curso no saben dónde van a dar clase. No pueden no pueden enraizarse, ¿no? Entonces, en la formación de nuestros hijos y de nuestras hijas pasa gente y claro, estamos hablando de un trabajo estructural. Entonces, tendrían que ser plantillas estables, proyectos educativos potentes. Y es el propio sistema educativo el que no está permitiendo, ¿no? Por lo tanto, o sea, no les podemos poner a los profesores y a las profesoras sobre sus hombros la lucha contra el mundo, pero luego habiéndoles quitado, primero, la autoridad, que es lo que quitan los padres y las madres en primer lugar. Yo, desde que hago plaza, flipo con qué capacidad sale el niño o la niña y dice, es que el andereño me ha dicho no sé qué, es que el profesor me ha dicho no sé qué, pues dile a ese... Oye, yo... En mi casa nunca se ha cuestionado lo que dice el profesor o la profesora. Otra cosa es que se haya ido y se haya preguntado qué pasa. Pero, desde luego, no partes de un cuestionamiento de la autoridad y de la legitimidad de ese profesor y de esa profesora en el aula y demás, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo, pero me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer pues todos, sí, y todas.
Bueno, hacemos un paréntesis.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Carrancha, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, celebra San Isidro. Este lunes, exposición de maquinaria agrícola y forestal, feria agrícola y artesanal de productos locales, parque infantil y deporte rural. El 20 de mayo participa de la marcha de montaña Carranza Arana y Senaeman.
Renta 22 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas, por internet, por teléfono o en nuestras oficinas con cita previa. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
El restaurante cafetería Goiseco y Sarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco y Sarra, en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoisarrarestaurante.es.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Si es martes y estás en una playa paradisíaca, esto es viajar. Ahora tu verano en Viajes Eroski hasta un 7% de descuento. Caribe, Baleares, Canarias, Egipto, Europa, cruceros fluviales y grandes viajes. Viajes Eroski. Esto es viajar.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
A ti que nunca te han dado nada. Al revés, trabajas como el que más y aún así sientes que no llegas a todo. Cada vez puedes ahorrar menos y lo que es peor, tienes menos tiempo para los tuyos. Tu esfuerzo mantiene el bienestar de los de siempre y a ti nunca te toca ninguna ayuda. Por tu dinero, por los tuyos. Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
En la P8, entre Basauri y Bilbao, se cortará totalmente la calzada en sentido Gasteiz un poco antes de la salida del túnel de Arraiz, dejando dos carriles en dirección al peaje de Peñascal el domingo 14 de mayo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, en la 8, en los túneles de Malmasín en La Peña, se cortará el túnel sur sentido Donostia con bypass por el túnel norte con doble sentido de circulación el lunes 15 y el martes 16 de mayo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
¿Y cómo no?
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Tenemos muchísimos, algunos que me dicen que sí, que están a favor de voto obligatorio, otros que no. Me dicen, ah, vamos con el ejemplo Argentina y Brasil, ¿qué peso tiene en el mundo? Bueno, Bélgica también tiene el voto obligatorio, por ejemplo, Luxemburgo, Liechtenstein. O sea, hay muchos lugares en los que hay obligatorio el voto.
¿Argentina y Brasil no tienen peso en el mundo?
O sea, yo creo que sí. Bueno, Brasil, sobre todo, porque es una de las economías más potentes del mundo, pero bueno, así que ya veremos. Algunos dicen que soy partidario de la extensión, escaños vacíos. Eso que nos ahorramos en salarios. Bueno, pero por ahora, como no se da esa circunstancia, otro oyente que dice, tener periodistas mal pagados les hace estar acojonados y decirle que les mandan. Es muy burdo, pero voy con todo, decía Ferreras. Dice, hoy en los periódicos nadie habla de ayer, reconoció Villarejo las cloacas, ni siquiera Rí Ratia. Mira, a ver, lo que pasa es que Ferreras en un año gana lo que yo puedo ganar en toda mi vida profesional, bueno, en dos vidas profesionales. Más o menos, creo yo. Dice, hoy en día los periódicos nadie habla de lo de ayer, bueno, y todo eso, y de cloacas mediáticas, las redes mienten, pero los medios más, habla del Ferreras Gates, bueno, y, ahora Ana Rosa por las mañanas y por las tardes, pues bueno, es lo que tenemos.
Pero no tienes obligación, dice, no, que es no que, tiene es obligación que hay, de verlo, si hay, tú hay pones un, otro un, canal no botón, le ves a Ana Rosa.
No, hay un botón para cambiar.
Claro.
Yo a Ana Rosa no la veo jamás. Alguna vez me quedo con algún chascarrillo de esos que han saltado, pero no la veo nunca, no. Yo muchas veces suelo propugnar eso. Mira, hay un botón que es el de cambiar o el de apagar. Porque esto no es obligatorio. No es obligatorio. Ni este, ni programa, ni ningún otro es obligatorio. Ni ningún otro. Y luego, yo insisto, en los medios de comunicación, sí, he hablado muchas veces de ello. Y es mi opinión. Yo no soy corporativista. Son empresas de comunicación. Y no es que el periodista esté mal pagado y esté acojonado, porque Ferreras no está mal pagado. Él impone los criterios ideológicos que quiere. Está en las barricadas, pero como muchos otros. Está en las barricadas políticas. No tengo nada que decir ante eso. Bueno, pues así hemos llegado al final, sin darnos cuenta, ¿eh? ¿Qué os parece?
Pues bien.
Que tendremos más tiempo de hablar.
A ver, ¿no? Vamos a decir alguna noticia buena. Vamos a hacer el fin de semana, ¿no?
¿Qué quieres que os cuente?
Bueno, la campaña termina, tranquilos.
Bueno, pues venga. Ahí nos ha hecho ahí de Sofía Marroquín, Pedro Mendiguchía. Que tengáis buen día. Venga, agur.
Agur, hasta burón.
Con Arnoia Rehabilitación. Aquí hemos dado un buen repaso a la tertulia. Ahora, última hora con Juanma Jubera. Y después nos vamos a asuntos exteriores. Espero que no estén en el exterior hoy Agustín Herranz y Chus Diarce. Y los invitados, vamos, porque... Bueno, se van al puente de Vizcaya con el día que hacen y te cuento. Venga, vamos a ver si disfrutamos de la mañana.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.